Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes. Te saludo en este jueves 20 de junio de 2013. El equipo de Encuentro Vital felicita muy efusivamente a la familia Laris por el cumplimiento de 67 años de la estación Radio 620, nuestra casa. Radio 620 nació el 20 de junio de 1946. Felicidades a todo el personal que integra Radio 620, a todos ellos, muchas felicidades. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. Se revelan médicos del Seguro Social. Colocan la primera piedra de la Escuela de Medicina Tec ABC. El crack, amenaza muy seria para la juventud y la niñez de México, advierten expertos. Tendremos la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde el doctor Jorge Beltrán Montoya, jefe de quirófanos de esa institución, nos hablará de las complicaciones obstétricas. En Enfoque Vital, la opinión de Rubén Esaúd. Y hablaremos de las adicciones en los niños y los jóvenes y de la seria amenaza que para ellos representa el crack. Como siempre, la mejor información del sector salud, objetiva y veraz, la tiene Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México, naturalmente en Radio 620, estación piloto de la gran cadena Raza. Continuamos. Médicos del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI... del Instituto Mexicano del Seguro Social se revelan y acusan que se ha expuesto de manera grave a los usuarios y derechohabientes de ese nosocomio al no cumplirse las normas oficiales mexicanas para la práctica de la anestesiología y de los estándares internacionales de calidad para la práctica de la anestesia. Se deslindan de la responsabilidad y señalan como responsable al jefe de servicios de anestesiología, el doctor Gerardo Durán Briones, el cual, dicen, ha generado de manera intencionada un ambiente hostil entre los médicos y pacientes a su cargo, además de violar en repetidas ocasiones, sostienen, los derechos de las personas que con él laboran. Los quejosos subrayan que en dicho hospital se trabaja con fallas en las máquinas de anestesia y en monitores de signos vitales en áreas no aptas para el manejo anestésico, o las salas quirúrgicas no cuentan con los requerimientos técnicos para efectuar una óptima y favorable intervención, además de que no hay suficiente material para llevar a cabo las intervenciones. De manera irremediable comienzan a trascender a la opinión pública los problemas internos que viven los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a la saturación de años y a la creciente demanda de servicios médicos de los asegurados y sus beneficiarios, porque el personal médico ya no puede con tanto trabajo, y que a decir de los médicos del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, se pone en riesgo la vida de los pacientes en una práctica tan delicada como la anestesiología, lo que sin duda es muy grave y requiere de urgentes soluciones que vayan más allá de los discursos políticos y el relumbrón.
Noticias nacionales.
Ayer por la mañana fue colocada la primera piedra de la Escuela de Medicina Tec ABC, la cual surgirá como resultado del convenio de colaboración que celebraron el Tecnológico de Monterrey y el Centro Médico ABC para crear una facultad de medicina que se puso en marcha hace 2 años con el inicio de la carrera de médico cirujano de la Escuela de Ciencias de la Vida en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. En un acto previo efectuado en el lobby del Centro de Neurología, Ortopedia y Rehabilitación del Centro Médico ABC Campus Santa Fe, antes de que se colocara la primera piedra de esta escuela de medicina TEC ABC, el señor Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, resaltó la importancia de dicho convenio. Así lo dijo.
No pretendo ni mucho menos hacer una disertación acerca de lo importante que es para cualquier sociedad que tenga aspiraciones de superarse, exponiendo argumentos sobre las ventajas que tiene que dos organizaciones líderes en educación, salud y filantropía, como son el TEC de Monterrey y el Centro Médico ABC, se afilien para crear las instalaciones que hoy son motivo de nuestra presencia aquí. Seguramente todos estaremos de acuerdo en la necesidad y ventajas que esta asociación tiene tanto para nuestra ciudad como para nuestro país. Mi reflexión, más bien, estará encaminada en la necesidad que tenemos como sociedad de que la educación a los futuros encargados de cuidar nuestra salud se adapte a las circunstancias que estamos viviendo y que seguiremos viviendo los años por venir. Hemos educado generaciones enteras de médicos con la cultura y valores de que los doctores tienen que ser valientes, independientes, infalibles. No queremos que los médicos hagan errores. En pocas palabras, héroes. Sobre la vieja creencia de que los médicos deben de curarlo todo. Sin embargo, el hecho de que la medicina se ha vuelto sumamente compleja, como el doctor Atul Gawande en un artículo que escribió recientemente para la revista Harvard Business Review, titulado How We Heal Medicine, cómo curamos la medicina, nos recuerda el doctor Wande cómo era la medicina en la época prepenicilina. Y dice, era muy simple, muy barata y muy ineficiente. En los hospitales, nos dice el doctor, podías encontrar calidez, algunos alimentos, refugio y la atención cuidadosa de alguna enfermera. Entendíamos que todo el conocimiento podía ser retenido en la cabeza de los médicos. Prácticamente podían curarlo todo. Yo recuerdo a mi abuelo, en paz descanse, hace muchos años, emigrado español, que lo visitaba un doctor, emigrado español, el doctor Muñiz, que cuando iba a visitarlo yo sabía, ahí en la cabeza de este hombre está todo o prácticamente todo el conocimiento de la ciencia médica de esos años. La medicina era entendida en mucho como un arte. Hoy las cosas son muy distintas. Hoy tenemos tratamiento para casi todas las enfermedades que podemos contraer. Existen más de 4.000 procedimientos quirúrgicos. Un médico puede prescribir alrededor de 6.000 medicamentos. Los médicos no pueden saberlo todo.
Por su parte, el ingeniero Alfonso Pompa Padilla, rector de la zona metropolitana de la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, al referirse a esta estratégica asociación, expresó lo siguiente.
Competitivos internacionalmente es también un compromiso. Es un compromiso de decir, nuestros profesionistas tienen que salir tan preparados como los mejores del mundo. Es la única forma realmente de seguir en un mundo global tan competitivo. Esto llevado al campo de la medicina, probablemente en el que más tiene sentido todo lo que acabo de decir, de ser competitivos internacionalmente, de un profundo sentido humano, de un liderazgo y de un espíritu emprendedor. Les puedo decir, y ustedes seguramente lo saben porque son médicos la inmensa mayoría y porque están relacionados con el Centro Médico ABC, que no es la misma sensación y grado de compromiso cuando uno abre una carrera específica del Tecnológico de Monterrey. Abrir medicina es un compromiso mucho mayor.
La primera piedra de lo que será la Escuela de Medicina TKBC la colocaron el señor Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, el ingeniero Alfonso Pompa Padilla, rector de la zona metropolitana de la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, el doctor Ricardo Ramírez, director general del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, el doctor Martín Hernández Torre, vicerrector académico y de investigación de TEC Salud, el doctor Elías Horta Bustillo, vicepresidente médico del Centro Médico ABC, y el doctor Octavio Ruiz Esper, director del Cuerpo Médico del Centro Médico ABC. Al final, se sirvió un vino de honor. Después de la marihuana, el crack, una sustancia de diseño derivada de la cocaína, es la droga más usada en México, con una prevalencia del 3.3% entre la población de 12 a 65 años, de los cuales el 5.9% son hombres y solo el 0% son mujeres. De acuerdo a informes de los Centros de Integración Juvenil AC, el crack puede causar quemaduras en los labios, la lengua y la garganta, convulsiones, perforación y pérdida del tabique nasal, alteraciones cardiovasculares y complicaciones pulmonares. Se le recuerda a todos los usuarios que el Hospital Juárez de México ya cuenta con el sistema de cita telefónica de primera vez. Si usted o algún familiar requiere preconsulta de adultos, solo tiene que llamar al teléfono 2973-2229 y del interior de la República al 01-800-4682-668, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Ahora te presentamos Enfoque Vital con la opinión de Rubén Esaud. Adelante, Rubén.
Muchas gracias, Raimundo. Antes que nada, quiero felicitar a Radio 620 por su aniversario. Hoy voy a hablar acerca de la atención médica en reclusorios. Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de las personas en situación de reclusión, el Congreso pidió a las instancias federales, estatales y del Distrito Federal que garanticen servicios médicos de calidad en los centros penitenciarios del país, porque el artículo 4 de la Constitución establece el derecho a la protección de la salud de todas las personas, sin excepción. De esta manera, las autoridades deben garantizar que los reclusos tengan acceso a servicios médicos tanto oportunos como de calidad, y los tres niveles de gobierno están obligados. Ojalá que la población penitenciaria tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias, amigo Radio Escuchas. Habló para ustedes Rubén Esaud Ocampo.
Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. LIV-1, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud.
De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
El papá oso dijo, ¡alguien ha probado mi sopa! Y la mamá osa dijo, ¡alguien también ha probado mi sopa! Y el osito dijo, ¡alguien se ha tomado toda mi sopa!
¿Y quién se tomó la sopa? ¿Y luego?
No, pues él no sale en este cuento que te estoy leyendo.
Lee, comprende y aprende. Conoce nuestro programa nacional de lectura en www.cep.gob.mx.
Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha.
El alto valor de ser persona.
Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas.
Encuentro Vital. Continuamos. En Encuentro Vital es hora de presentar 5 minutos en el INPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
5 minutos en el INPER es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología por reducir las muertes maternas, y una causa importante de muerte materna es la diabetes gestacional. Para hablar sobre este tema y de las complicaciones obstétricas de la diabetes gestacional, voy a conversar con el doctor Jorge Beltrán Montoya, jefe de quirófano del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Gracias, doctor Beltrán, por esta entrevista.
Gracias a usted.
Doctor Beltrán, hemos ya abordado el tema de la diabetes gestacional a lo largo de varios programas dentro de esta sección 5 minutos en el INPER. Y hoy es el tema de las complicaciones obstétricas. ¿Cuándo se presentan?
Complicaciones obstétricas en una paciente con diabetes gestacional se presentan cuando la paciente tiene un mal control prenatal, que no asiste a sus consultas de obstetricia y mucho menos a sus consultas de endocrinología para tomar sus estudios de control de la glucosa postprandial 120 y la hemoglobina glucosilada, para que a ver de estos parámetros nosotros nos demos cuenta si nuestra la paciente está en control metabólico o no está en control metabólico, ya que una paciente que tiene descontrol metabólico va a tener muchos más riesgos y muchas más complicaciones, específicamente de productos óbitos que fallecen en el vientre de la madre, de productos que se llama macrosomía fetal, es decir, productos con un peso por arriba de 3.500 gramos. Y estos productos macrosómicos van a ocasionar el incremento de partos distósicos. Partos distósicos son partos aquellos que se amerita atención de maniobras o de instrumentos especiales para resolver el nacimiento de estos productos.
Muy bien, entonces, para evitar estas complicaciones obstétricas, ¿a partir de qué semana es recomendable que la embarazada se cuide?
Hablando específicamente de esta patología, lo que nosotros sugerimos es que tenemos aquí algo que se llama clínica de riesgo pregestacional, que es decir, nosotros queremos ver a las pacientes antes de que se embaracen para que nosotros hacemos un estudio de hemoglobina glucosilada para que nosotros nos demos cuenta si nuestra paciente está controlada metabólicamente, inclusive cuando ella está planeando su embarazo o antes de que se embarace, que eso sería lo ideal. Si eso no sucede, nosotros solicitamos ver a la paciente en cuanto ella tenga un retraso menstrual y tenga una prueba inmunológica de embarazo que nos confirme que efectivamente esté embarazada, para que nosotros confirmemos el embarazo y solicitemos un ultrasonido del primer trimestre para confirmar el embarazo, para ver la vitalidad, para ver que el embarazo se esté desarrollando adentro del útero, porque hay embarazos ectópicos, para ver que la edad gestacional corresponda al tamaño del ultrasonido y de la edad gestacional, para que en base a eso tengamos el inicio de un óptimo control prenatal. Si eso lo logramos, posteriormente la paciente es citada cada 4 semanas, donde en conjunto con el servicio de endocrinología y de dietética, pues las nutriólogas se van a encargar de hacerle una dieta en cuanto a su talla y su peso para que esté controlada. El endocrinólogo se va a encargar de revisarla periódicamente con sus estudios de hemoglobina glucosilada y glucosa postprandial 120 para que a través de estos estudios nosotros veamos si nuestra paciente está siguiendo su dieta y está controlada metabólicamente.
¿Estas complicaciones a las que usted se ha referido ponen en riesgo la vida de la paciente?
Yo diría que la vida de la paciente no. Bueno, o sea, toda mujer que se embaraza entra en riesgo, ¿no? Por el riesgo de la hemorragia, que como usted lo dijo al momento de su introducción, las dos principales causas de mortalidad materna en México son los trastornos hipertensivos del embarazo y la hemorragia obstétrica. En este caso, la diabetes mellitus o la diabetes gestacional como tal no ponen tanto en riesgo la vida de la madre, pero sí incrementan de manera considerable lo que es la morbimortalidad del producto y del neonato.
Que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto.
Noticias internacionales.
La Organización Mundial de la Salud está preocupada por el crecimiento que ha tenido la tuberculosis, sobre todo en los países africanos, este repunte de tuberculosis resistentes. Y bueno, en estos momentos la OMS está convocando a los países miembros pues a que aporten donativos para incrementar los recursos para el combate de esta enfermedad en el África. Bien, bien, bien por la OMS.
Entrevista.
Como lo comenté al principio de esta emisión, tengo en la línea al doctor Jorge Villatoro, coordinador de la Unidad de Encuestas y Análisis de Datos del Instituto Nacional de Psiquiatría, con quien conversaremos de las adicciones en los jóvenes. Gracias, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por tomarnos la llamada, sí, a propósito del Día Mundial de Lucha contra las Adicciones. Doctor, nos han preguntado mucho y quisiéramos si usted tiene la respuesta de por qué el crack es una amenaza para los jóvenes.
Bueno, el crack como tal se ha puesto muy de moda últimamente.
Sí.
Son poblaciones específicas las que están trabajando ahorita con esa sustancia que lo están consumiendo.
¿Podría hablar más fuerte, por favor?
Sí, es una sustancia muy, muy adictiva, muy sucia, o sea... ¿Qué significa sucia? Pues que le ponen una serie de componentes químicos que dañan inmediatamente pues toda la parte del organismo. Y ahorita en los últimos análisis que se están haciendo sobre la sustancia, según he tenido acceso a la información, ya casi no contienen cocaína, ¿no? Porque antes era cocaína y le echaban ácidos y cosas por el estilo, una serie de sustancias que hacen daño, aunque tienen un efecto mucho más rápido. Y en ese sentido pues se vuelve muy dañina al organismo de la gente. Afortunadamente, bueno, son poblaciones específicas de alto riesgo las que lo están consumiendo, en los jóvenes, en términos generales, adolescentes que viven en sus casas o que están estudiando, pues la prevalencia es baja todavía, es del orden del 2.52% que lo han probado alguna vez y bueno, son pocos los que afortunadamente caen en el problema de adicción. Sin embargo, hay grupos de alto riesgo, sobre todo que viven en situación de calle, que no están trabajando, que no están estudiando.
Los niños.
En donde sí tenemos mucho más alto esta problemática. No necesariamente son ninis, porque en algunas ocasiones estos jóvenes están en sus casas y están bien protegidos, pero de alguna manera sí están en riesgo por esa situación de falta de protección, ¿no?
¿Y la desintegración familiar lleva las drogas muy fuerte, doctor?
Pues cuando hay problemas en la familia se facilita mucho el que haya consumo de sustancias, ¿no? La falta de monitoreo, el que no haya reglas claramente definidas en la casa, el que haya muchos problemas y violencia, pues son factores que facilitan. Sin embargo, no es una relación así causal totalmente, ¿no? Sino debe de haber otros factores. O sea, incluso, por ejemplo, hay gente que genéticamente está predispuesta a no consumir drogas. La llegan a consumir y su cuerpo la rechaza por cómo ha sido su evolución. En tanto que hay gente que en la cual cae, digamos, en blandito, sus zonas de placer se activan, y si a esto le agregamos que en un momento determinado su situación familiar no es buena, pues entonces tenemos un problema de un consumo inicial que puede llegar a consumirse en una dependencia.
Muy bien.
Digamos, el componente familiar realmente es importante.
Uh-huh.
Hay que trabajar muchísimo, sobre todo el aspecto de parentalidad, sobre la parte esta de poner disciplina claramente en la familia. Y poner disciplina no significa ser mandón, ¿no? Sino saber dar las indicaciones, poder escuchar a los jóvenes, darles aliento cuando hacen las cosas bien, estar monitoreando quiénes son sus amigos, qué es lo que hacen. Hay una serie de componentes. De hecho, en lo que son los centros Nueva Vida, hay ahorita un programa inicial en donde se está trabajando todos estos aspectos de parentalidad con los padres. Y hay otros nuevos componentes que se están desarrollando justo para ayudar a las familias a lidiar con esta problemática y sobre todo a que el ambiente familiar sea mucho más enriquecedor.
Entonces,
no obstante, vuelvo a insistir, no es responsabilidad de la familia necesariamente el que se llegue a drogas. Son muchos elementos, los mismos componentes sociales, la misma situación que en un momento determinado los ingresos de una familia promedio son bajos y no alcanza y los dos papás tienen que salir, y eso facilita que haya poca convivencia con la familia, por ejemplo, ¿no?
Muy bien, doctor Villatoro, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. El tiempo, lástima, ya se terminó, pero bueno.
Un placer, sí. Y con muchísimo gusto conversamos cuando se lo considere.
Muchas gracias, doctor. Por hoy fue todo. Yo soy Raimundo González Cervantes. En la producción me acompañó Roberto Chacón. En los controles, Juan Carlos Pineda. Nos escuchamos mañana viernes, aquí en Encuentro Vital por Radio 620. La que hoy está de fiesta, pues cumple 67 años al aire.
Radio 620.